Ser Podcast.
Yo quiero Aymar, la nueva canción del verano. Toda la noche.
Héctor,
Aymar.
Que te he traído otro de los paquetes.
¡Otro paquete!
He cogido Dios, el que más caro no ha resultado enviar.
¿20.000 euros? Madre mía, qué nervios. Esto ya da para entretenerse un poco porque...
Es ASMR.
Es como la tormenta que está cayendo ahora mismo, madre mía. Llueve en Madrid, España tiene que saberlo, como siempre. Bueno, dentro hay otro paquete con bolitas. Enhorabuena por tu absolución. Bien. A ver, absolución no, que no ha sido un juicio. Bueno, sí, pero bueno, te lo agradezco. ¿No te aburre ya tanto, Boli? En el Atelier de Arte Rabuda, en A Coruña, hemos intentado sublimar el respeto por el desafío justificado a la autoridad, los ojillos que se te ponen cuando faltas al fascismo y su poquito de promoción en este humilde retrato. Uy, qué bonito esto, ¿no? Es escuela, galería y taller de arte. No sabemos del todo lo que hacemos, pero venga a apuntarse. Ahí está la promoción, claro. Si finalmente mencionas nuestra cueva, sí, os mandamos uno de cada integrante de vuestra terrible sociedad. Conejos, abortos e ingles. Si hace falta. Bueno, inglés, muy bien.
Dibujo y pintura para clásicas y contemporáneas. Rosalía Varela, pintura artística.
Esto está en la calle...
Esto está en la calle Sinforiano López 6.
Es una estampita. Mira,
y además...
Alicia... Ahí, mira, mira.
Héctor sonríe, cosa que no suele suceder
no,
muy a menudo.
No, porque os deslumbraría con mi sonrisa. Óleo sobre lienzo en tarima. Rosalía Varela, 2025. Ahí está.
A mí.
Le quites la tapa, que no estás grabando nada.
Muy buenas, yo no sé quién eres tú, pero yo soy Héctor de Miguel, también conocido por los fans de Federico como el presidente del club de los 20.000, o como que, o incluso...
Más o menos el diablo.
Madre mía, tengo una gana de llegar a casa y entrar en la habitación donde tengo los 20.000 euros para nadar por allí. ¡Gracias, Franco! 20.000 euros, que no es una cifra casual, ¿eh? Es un euro por cada muerto en Paraguay. Y hoy es 24 de junio, martes. ¿Y qué os parece si vamos ya por la antepenúltima edición de Hora 20 y Pico antes de unas vacaciones que podrían convertirse en un exilio?
Nos vemos en las playas, ¿no?
Eso es.
Los festivales.
Y de playas y festivales va la cosa porque en Israel e Irán están a ver si apagan o no las hogueras de San Juan.
Ya está aquí la guerra.
De eso se ha encargado Donald Trump, que anuncia un alto el fuego entre Irán e Israel. Porque Donald Trump, para decidir cuándo disparar y cuándo no, tiene muy buen oído. Y nos ha regalado las orejas a los demás con esta declaración. Israel e Irán han acordado que habrá un alto el fuego completo y total que conducirá, según Trump, a que la guerra se considerará terminada. Venga, todos. ¡Bien! Alicia, pon cosas de paz. Venga, como haces en los murales esos que hacéis en clase. Muy bien. ¡Uy, qué bonito! Un apretón de manos, la bandera blanca, la paloma de... ¡Uy, tus manos son palomas de la paz! ¿Se canta eso en las comuniones todavía? Bueno, confeti para celebrarlo, claro que sí. ¿Y por qué no, Alicia? Un perrete. Oh, pero es que ese está un poco triste. No tienes perretes alegres, ¿verdad? Bueno, gatos que bailan. Nos puede valer. Muy bien. Hablando de Trump, pues un pussycat. Vale, fuera. Pues menos mal, ¿eh? Tercera guerra mundial esquivada. Al final, tanto ruido para nada. A ver si su encargada de defensa en la Casa Blanca va a ser Polonia.
Sin que haya aportado ningún justificante de un trastorno bipolar.
Bueno, pues a ver de dónde viene la siguiente guerra. ¿Será China?
¡Arriba España!
¿Será Argentina? Bueno, Argentina no, se bastan ellos solos para autodestruirse. ¿México? ¿Que les tienen así como tiricia? ¿A lo mejor Groenlandia? No, pues foca no mata foca. ¿Andorra? Ojalá. Estados Unidos bombardea Andorra. Y se nos llenen todos los hospitales públicos de influencers y... ¿Eh? Un momento. ¿Qué es eso que viene por ahí? ¿Una noticia sobre Israel? No, a mí no, ¿eh? Que yo soy hombre de paz. Soy influencer de cocina, pero no trabajo para José Andrés.
Bueno, a ver...
Israel activa sus defensas ante nuevos misiles lanzados desde Irán horas después del comienzo del alto el fuego. Otro gatillazo de Trump fuera del lecho familiar.
El beso a la...
No sé cómo se lo monta la papaya yaya, pero siempre se rodea de gente que explota a cohetes y tortura infancias. A ver si es que en hebreo se escribe muy parecido, alto el fuego y guerra a tope. Bueno, quién sabe, a lo mejor es lo mismo que pasa con hospital y arsenal o niño y terrorista.
Claro, cariño.
Pues pobre Israel, porque seguro que esa gente pues no tenía ganas de continuar con ese conflicto y ahora es que les van a obligar. Yo, a ver, por dar ideas, ¿por qué no echan una mano Yahvé y Alá directamente e intervienen en una pelea a muerte? Con esa velada igual sí que vendías entradas, Ibai. Y así nos ahorramos un montón de dinero en armamento y un montón de vidas que sí son reales.
Es mejor eso que morirse.
Ante esta guerra ya sabemos la postura de los contendientes, pero ¿y la europea? ¿Y la española? ¿Los españoles nos apuntamos a un bombardeo?
Es una pregunta muy inteligente.
Esta pregunta ya se la han hecho nuestros queridos compañeros de trinchera de El País, que saben bien lo que es estar en periodo de entreguerras. Según una encuesta del periódico, los españoles pagarían más impuestos para reforzar la sanidad, pero no para la defensa. En resumidas cuentas, los españoles preferimos ponernos la venda antes que la herida.
El puto amo.
Y en contrapartida pondrían en último lugar, ya por debajo del 50%, la defensa nacional. Pues son bastantes, ¿eh? ¿Por qué no poner una casilla en la declaración para los que quieran gastar el dinero en defensa? O que vayan a negociar directamente con el funcionario de Hacienda. Que los impuestos sean como las skills de tu avatar del Fortnite.
Pedro, ¿cómo apruebes eso? Se acabó.
Hombre, ya que hay tantos chavales levantándose a las 5 para hacer burpees, coño, que aprovechen para hacer la mili, que es gratis. Abascal, aprovecha. Gratis, no como un curso de yados. Y que el lema sea, mejor morir de pie que vivir curado. Claro, esto Donald Trump se lo ha tomado regular y atención porque ha dicho que hay un problema con España. Y que lo digas, Donald. Pero no por lo que estáis pensando, porque según Donald, España no quiere gastar más en defensa. Bueno, igual sí que lo acabamos haciendo, pero para defendernos de ti.
I don't know what I said.
Aunque el gobierno, por ahora, va de buenas y ha contestado que no queremos ir al choque, somos un socio fiable. No como Trump, que más que un socio fiable, es un sucio fiable. Pues anda, que no sabe este gobierno de socios fiables, después de haber negociado tanto con Junts.
Nacional.
Seguimos hablando de fundamentalistas religiosos. El juez Peinado,
los fachas con toga,
pide al Supremo investigar por falso testimonio y malversación a Félix Rebaños. ¿Cómo? ¿A nuestro Félix Rebaños?
¡No!
¿Pero quién dibujará ahora nuestras sonrisas en los días más oscuros? Dios, estos jueces conservadores siempre queriendo silenciar a los cómicos. El juez del denominado caso Begoña considera que el ministro mintió durante su declaración de abril y que sí intervino en la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente del gobierno. ¿Y en qué se basa el juez? ¿En su intuición? O sea, claro, es que acusar a un político de mentir, así cualquiera. El juez Peinado ya tirando a tablero.
Héctor.
Pero bueno, exactamente, ¿de qué mentiras estamos hablando? ¿Ha hecho Rebaños la típica de estoy de camino y en realidad no se había ni vestido? ¿Acaso esas gafas que lleva son sin cristales? Porque lo de Cerdán fue más o menos una sorpresa, pero lo que ya me rompería por la mitad es tener que imaginarme a Rebaños en una orgía con Ábalos.
Me he quedado estupefacto con esto.
Para desentrañar este misterio nos hemos leído el documento, bueno, yo no, mi equipo se ha leído el documento que el juez ha enviado al Supremo para justificar la investigación a Rebaños entero, eso lo han leído, por supuesto. Y hay una cosita que nos ha llamado la atención y os juro por los callos de la Taberna del Fin que esto es real y no lo han escrito estos. Dice el juez, el ministro fue el encargado del nombramiento de Cristina Álvarez, ya que en alguna ocasión ha coincidido con ella y con Begoña Gómez unas dos o tres veces. La última fue en el tanatorio por la muerte de la señora Begoña Gómez. ¿Cómo? Lo de los jueces firmando sentencias de muerte ha vuelto, pero más radical que nunca. Hombre, está feo enviarle al Supremo tu carta de lo que le has pedido a los Reyes Magos, Peinado. Pero entonces, ¿esto quiere decir que Priti está otra vez en el mercado?
¿Al punto?
¡No! Tranquilos, tranquilas. Todo apunta a que esto es una errata, sin importancia, claro, por parte del juez, que en realidad se refería al funeral del padre de Begoña Gómez.
¡Acabáramos!
Bueno, pues tranquilo que ya se buscará la manera al juez de imputar a ese también. De hecho, es que estamos todos a dos pasos de ser imputados por el juez Peinado. Vamos, me extraña que a mí, con lo de los 20.000 euros, gracias Franco, me extraña que no me haya llamado ya, con lo que le gusta al juez Peinado los funerales. Ojo que este puede ser el nuevo producto cookie del Tiger para este verano. Imputaciones del juez Peinado. Solo que en este caso, en vez de unicornios o capibaras, están decorados con un águila.
Ayuso Style.
Y de los enemigos de Peinado a los amigos. ¡Ayuso!
¡Ay!
¡Que se ha ido a Miami! ¡Bien! ¿Lo veis cómo no hace falta un Falcon para salir más de España que el presidente del gobierno? Madre mía, Ayuso, está aprovechando menos esos áticos que el dinero Santos Cerdán. ¿Y qué ha ido a hacer allí Ayuso para el bien de la Comunidad de Madrid? Bueno, pues hablar con una señora de la limpieza.
¿Cuándo vamos a salir de Pedro Sánchez? Ya necesitamos. Por el comunismo estoy yo aquí. Soy cubana. Y llegué aquí a los 54 años, empezando de cero, huyendo del comunismo.
Fíjate, es que nunca es tarde para aprender que la culpa de lo que pasa en Miami y en Cuba también es de Pedro Sánchez. Porque todo el mundo sabe que este gobierno es muy comunista. Se aprecia en el vídeo que Dez Ayuso tampoco quería arrimarse ni tocar mucho a la mujer. No vaya a ser que al final sean 7.292. Pero bravo por esa mujer, que es una heroína, ha sobrevivido al castrismo y a la sanidad de Estados Unidos y a un ratito con Ayuso, de momento. Seguro que le queda una pensión magnífica para costearse los achaques de la edad en Estados Unidos.
Yo creo que le queda un telediario.
Y si no, pues vivir en Miami son todo ventajas. Puedes ver un concierto de los Café Quijano siempre que quieras. Muchas copas igual no se toma, pero puede sentirse en la taberna del Buda. En fin, estamos esperando a que Federico nos cuente ¿cuánto dinero público se habrá gastado en el viaje a Miami y Ayuso, verdad, Federico? Esa partida, además, sí que le afecta directamente a su bolsillo.
Esto al que le hará mucha gracia.
Bueno, vamos a ver con qué crew se ha ido a Miami nuestra lideresa. ¿Será con la misma que se fue a Nueva York? Bueno, Mar ni habría notado la diferencia, porque para él cualquier sitio es Miami Beach.
Sí.
Bueno, pues Ayuso ha ido acompañada de algunos de los rectores de las universidades públicas madrileñas para, ojo, buscar en Miami profesores extranjeros para... Majogo. ¿Pero cómo vas a ir allí a buscar a profesores para las universidades públicas de aquí? Ayuso, ¿tú les has dicho lo que van a cobrar? ¿O ya se lo dices cuando estén en suelo español? Viendo el argumento que ha usado para seleccionar personal, yo diría que lo segundo.
¿Por qué uno tiene que quedarse con una casa cuando puede tener dos o tres? Siempre decimos que Madrid es la casa de todos los acentos y que se es madrileño desde el primer día. Madrileño de Cuba, madrileño de Andalucía, madrileño de Colombia.
Claro que sí, vente a Madrid a tener tres casas. Que en Madrid las casas están a salvo de huracanes. Bueno, casi. Así ha ido Ayuso a Miami, como una comercial más de Tecnocasa.
Hola, muy buenas. Soy Roberto, de Tecnocasa.
En Madrid es que son bienvenidos todos los acentos. Bueno, menos el gallego, el catalán, el euskera y el valenciano. Pero a ver, que yo entiendo a Ayuso, ¿eh? Como las universidades privadas ya las hace a su antojo, ahora quiere también meter a su gente en las públicas y renovar el programa educativo. Que se impartan clases de tirar cañas. Un borriquín en cada facultad. Mau en todas. Mau te ofrece económicas. Y en el campus a tirar petardos al lado de los patos. Pero no os preocupéis, que el profesor de veterinaria va a ser Francuesta.
Pues que probablemente, como dijeron a mis hijos, pues termine deportado o tirado en la cárcel como un perro.
Bueno, está bien eso de querer traer profesores. Lo único que primero habría que tener universidades públicas, que están que se caen. Que vas a meter al profesor de Miami en la Complutense sin aire acondicionado y se va a sentir como en casa. Mira, en eso sí que Madrid se parece a Cuba. También hay bloqueo económico. Tráete a la señora esa de la limpieza, que se va a adaptar fenomenal.
Danaciones.
Y ojo que Ayuso no es la única experta en irse de ruta, porque hoy el diario.es nos presenta la guía gourmet de Mazón. Los mejores restaurantes en los que el presidente de la Generalitat gasta el dinero público. ¡Bien! Dinero público y comer. A eso también sé jugar yo. O sea que estamos hablando de la guía Mazonín, donde lo único que está en su punto es Mazón. Bueno, Carlos Mesón, para valorar en su guía, no pone estrellas, pone gotitas. Esperemos que de agua. Y el nivel de los restaurantes está entre fuerte, intenso o moderado, como los chubascos. Una guía repleta de información, como por ejemplo qué cobertura hay en cada sitio, si el reservado incluye cama, si los camareros tienen más o menos pinta de chivatos, a cuánto está en taxi del Cecopi. A Mesón lo que más le gusta son las marisquerías, porque ahí también decide a quién rescata y a quién no. Hace con los bogavantes lo mismo que con los valencianos.
Muy ácidos, ¿no?
Bueno, y ahora espérate, que con el dinero de la reconstrucción, seguro que incorpora nuevos locales a la guía. De hecho, seguro que está ya acostumbrando el paladar para cuando le llamen de Masterchef, para blanquearle un poquito.
Mire qué contento estoy ahora.
Bueno, vamos a leer una reseña de la guía así al azar. El que salga primero, que va a decir mismo. Mira, el Ventorro. Magnífico local, ambiente inigualable y sobre todo íntimo. Camareros discretos, ideal para ir solo. Muy buena comida, sobre todo los postres. Y sin wifi, para vivir el momento. Creerás que has salido de Valencia. En definitiva, un sitio para olvidarte de todo y para evadirte. Y que sean tus obligaciones las únicas que dimitan. Llevar efectivo, que no dan ticket. Apertura a partir de las 7:30.
Autodestrucción.
Seguimos hablando de desgracias en Valencia. El partido de izquierdas valenciano MES decide romper con Sumar, se va al grupo mixto y abre una grieta en Compromís. Otra grieta, eso ya es el barranco del pollo y la presa de Forata juntas. Mira, al final va a ser verdad que la izquierda se dedica a reventar presas.
Inquietante, ¿verdad, Carmen?
Pero veamos el vaso medio lleno. Esto al menos ha servido para saber que existe MES. Aunque luego haya resultado ser
Menos.
Festival del Humor.
Qué pena, que no se pueda votar al grupo mixto. Joder, eso es un lugar de acogida. Eso es el santuario de Fran Cuesta, pero de políticos. Que se presente como partido el grupo mixto. De repente tienes ahí a Podemos, gente de Sumar, Ábalos. Es una super banda, como el G5. Aquí Tomasito sería Ábalos, que hasta llevan el mismo dress code. Madre mía, nosotros estamos deseando pillar las vacaciones, pero Yolanda... Ella igual tampoco vuelve en septiembre.
Ocio y tiempo libre.
Bien, vamos con un tema grave de verdad, de los que crean guerras entre hermanos. La Hermandad de la Macarena pide perdón por el daño moral y emocional de la restauración de la Virgen de la Esperanza. Pero tranquilos, porque los dos responsables directos de la restauración de la Virgen ya han dimitido. Bueno, es el primer abuso contra el que se manifiestan en una hermandad. Bueno, ya han hecho protestas y todo. ¿Que cómo es una protesta de una hermandad? Vamos, bastante parecido a un domingo en el valle.
Que ya nos han robado a la Macarena, nos la han asesinado. Bueno, ¿y dónde están esos asesinos? Que busquen a los asesinos y los maten.
¿No es bonita la piedad cristiana, eh? En fin, venga, que tampoco será para tanto. Vamos a ver la restauración. Ajá, muy bien. ¿Cuál es la nueva y cuál la original? Pues claro. Vale, ahora ya me queda más claro. A ver, entiendo el enfado, con la lista de espera que hay en la sanidad andaluza y le hacen la cirugía primero a la Virgen. Es que el Ozempic te cambia la cara, A ver, tienen razón en que la nueva parece un poco una muñeca hinchable, cuando antes era solo una muñeca. Mira, yo creía que lo de hacer procesiones con muñecas hinchables solo pasaba en Ferraz. Pero en fin, que ya que se ponen, pues podrían haber hecho propuestas más innovadoras, como por ejemplo esta. La Virgen Drag, que ahora se lleva muchísimo y la mujer merece una alegría después de tanto sufrimiento. Ya es hora de tener una Virgen del colectivo, coño, que son ellos los que están sosteniendo las hermandades. Como adultos a las hermandades, como niños a los curas. O la Virgen Simpson, que siempre tiene tirón y los Simpsons sí que predicen lo que va a pasar, son un poco el dios de los dibujos. O si no quieren una Virgen tan woke, puede ser esta. Una Virgen con el pelo de Trump, la Macagain. Aunque claro, esta que sea Virgen es bastante improbable. Pero bueno, como la verdad.
Alimentación.
Y hablando de lavados de cara, los dueños de Mercadona y del arroz SOS auguran hogares sin cocinas al tiempo que se dispara la venta de platos preparados. A ver, llamar hogar a una casa sin cocina me parece tan atrevido como decirle a tus empleados que repartan comida en medio de una dana.
Sí, tienen razón.
O sea que si juntamos esta noticia con la de que las personas que comen más platos preparados y comida rápida son las de las rentas más bajas, Roche y el de los arroces nos están diciendo básicamente que vais a ser más pobres. Y sin trabajar para ellos ni nada, ¿eh?
¡Borchenoso!
Total, que ahora cocinar en tu casa va a ser también un privilegio. Pues mira, nunca mejor pensado el nombre del arroz. SOS.
¿Este es el club de la comedia?
Pero esto no puede ser, hombre. La cocina es uno de los últimos reductos de libertad y resistencia que nos queda. Nuestro gamonal particular. ¡Jamonal! No podemos permitir que las grandes corporaciones nos obliguen a gastarnos el sueldo miserable que nos pagan en la comida que fabrican. O sea, que te tiras currando 10 horas en un trabajo de mierda y luego te tienes que comer unas giozas de pollo que son solo masa. La clase obrera tiene que aspirar a llegar a casa después de trabajar y ponerse a hacer un risotito con unas setas, con un poquito parmesano, con unas hojas de laurel, que es el sabor de la victoria. Hay que socializar los medios de cocción y nacionalizar brillante y gallo, porque cocinar es tiempo para ti, para pensar en tus cosas, que eso es lo que quiere el capitalismo, que no pienses. ¿Qué os creéis? ¿Que a mí no me han intentado tentar con anuncios de yakisoba? O peor aún, con tuppers de huitaca. Tenemos que refundar el ejército rojo pimentón y tomar nuestra Bastilla. La Bastilla de Abecrén. Que los únicos ultraprocesados que queden sean los secretarios de organización del PSOE. Hay que tomar la cocina por asalto. Levantad en alto esas espátulas y cantad conmigo. A cocinar, hasta enterrarlos en el mar. No, si al final esto de comer no va a ser solo una cuenta gastronómica. Va a ser desde donde se planifique la próxima revolución proletaria.
Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas.
Me extraña que no me haya llamado ya. Se me ha caído el boli y todo de los nervios.
Hora 20 y pico. De lunes a jueves a las 9 menos cuarto, más o menos. En YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.